problemas sociales de Jalisco, los altos índices de impunidad, pero sobre todo las violaciones graves a los derechos humanos, tienen solución. Hay que repararles y sobre todo garantizar que no se van a repetir. ¿Cómo hacer esto cuando la justicia es insuficiente y las políticas gubernamentales terminan cometiendo más violaciones a los derechos humanos? En este episodio de Para Tomarlo en Cuenta vamos a escuchar personas que están al frente de observatorios ciudadanos, que observan el desempeño de los políticos, de la cúpula gubernamental, pero también de los grandes problemas que zanjan el camino de Jalisco. Observatorios ciudadanos, una solución, una actividad tenue o la esperanza que requiere un Estado minado de problemas como es nuestro Estado. Quédate en este episodio para tomarlo en cuenta porque esto, como siempre, tiene que ver contigo.
Y creo que Jalisco, como vamos, quizás esté mal en mí decirlo, ha tenido un avance consistente a colocarse en el imaginario de la vida social y política de Guadalajara.
Lamentablemente este observatorio se da a partir o tiene sus antecedentes a partir de los abusos, principalmente en materia de delitos graves que se dan en contra de personas defensoras de derechos humanos en Jalisco.
Para crear una comisión de la verdad y que se establezcan los culpables, el resarcimiento de daños a las víctimas y las soluciones.
¿Sí? Ahora sí, que a mí en lo particular, porque el 22 de abril lo viví también, mi cuñada vive a media cuadra de Gante, mi suegra por la de Cuitláhuac, también lo vivimos en ese entonces, y ver que todo se olvida y nadie es culpable. Y todos omiten el derecho y la verdad, sobre todo que la manipulan.
El sur de México es una región donde pasan cualquier tipo de masacres y se da al olvido institucional, acrecentando la violencia como la desigualdad. Jalisco es una entidad que, por estar donde inicia el norte del país, se cree más cosmopolita, de avanzada, la segunda entidad más importante políticamente. Pero está lleno de violaciones a los derechos humanos, colocando al último sexenio en el podio de las medallas. ¿Qué hace la gente? ¿Los observatorios que existen? ¿Cuáles validan y cuáles exhiben? Uno es Jalisco, ¿cómo vamos?, que desde su creación hace 14 años se puso a medir indicadores que llama de calidad y mantiene estrecha relación con la clase política.
De veras basta observar, de veras basta poner la mirada y decir lo que estamos viendo para que esto cambie. Creo que Jalisco, como vamos, demuestra que es importante poner esa mirada, es importante que en el espacio público quienes toman decisiones se sientan observados, pero hay que ir a mucho más allá. Y lo hemos hecho. Lo hemos hecho al poner sobre la mesa evaluaciones de alcaldes, empezamos con Zapopan y Guadalajara y ahora ya tenemos 6 municipios que participan en ¿Qué has hecho, alcalde? Ya tiene 8 años el programa. Y además de Zapopan y Guadalajara, Tlaquepaque, El Salto, Tonalá, Tlajomulco se sumaron a la evaluación. Y es una evaluación que hacemos con los gobernantes, no la hacemos al margen. Los invitamos, construimos los indicadores juntos, las fuentes de donde saldrá la información, y me parece que eso tiene un impacto que también se puede medir porque ha tenido una virtud esta observación, que trabajamos todo el año, el equipo de Jalisco como vamos trabaja con las áreas de los ayuntamientos, y así no es que miremos al alcalde, que es un símbolo sin duda, es que miramos a la administración pública de los municipios.
En su sitio web encuentras todo tipo de resultados, a presidente como vamos y gobernador como vamos. Llegar ahí no es fácil y no a cualquiera le abren las puertas para el escrutinio.
Lo que nosotros queremos, creemos que debemos medir, y ellos pueden incorporar a final de cuentas los indicadores respecto a programas, a proyectos que quieren sean evaluados. Así que sobre aviso no hay engaño. Les decimos cómo los vamos a medir, ellos aceptan, les decimos cuáles son los indicadores y las fuentes de donde saldrán los datos para evaluar esos indicadores y no hay engaño. Lo hicimos con Aristóteles Sandoval, por ejemplo, funcionó bien. La primera evaluación que hicimos no le cayó muy bien, porque en el caso del gobernador medimos su plan estatal de desarrollo. Recordemos que el plan es una ley que tendría que cumplir, y es una ley que tendría que estar atada al presupuesto, cosa que no sucede. Sin embargo, a final de cuentas se presentó, aceptó la evaluación, como ya la había aceptado su equipo técnico, y se paró frente a los medios de comunicación a decir, bueno, pues por esto no conseguimos lo que no conseguimos, y por esto otro avanzamos en lo que sí avanzamos. Porque a final de cuentas no hay absolutos, hay cosas que hacen bien y hay cosas que no le salen, unas de ellas por su mala gestión, otras porque el contexto también opina. Así que en el caso de Aristóteles Sandoval, la experiencia fue como debe ser. No esperamos que lo que nosotros hagamos les guste. Y ahí voy a lo que está en el fondo de tu pregunta. A final de cuentas, sí hay un asunto de relación, de manera de relacionarse con el poder público. En esa presentación ya el problema de desaparecidos lucía en nuestros estudios y se los dijimos tal cual. Este problema está creciendo, está en el imaginario de la gente, hay que atenderlo. Nos dijeron que sí, no necesito decirte las consecuencias. Es decir, lo que decimos, que los puede estimular en la presentación a la hora de los hechos, no siempre es tomado en cuenta. En el caso de Enrique Alfaro y Pablo Lemos, con quienes empezamos, que has hecho alcalde, lo tomaron muy bien. Y ya en la segunda presentación ya no fue, al menos en el caso del alcalde de Guadalajara en ese momento, ya no fue tan bien, porque la percepción de inseguridad que reveló nuestro estudio era más alta de lo que él consideraba debería ser. Y hubo un debate intenso entre parte de su equipo, él y yo mismo, y parte del consejo y nuestro equipo, y a final de cuentas quedamos en una relación dialogante. Yo no, mi labor no es ser un amigo íntimo de los gobernantes, pero tampoco estar peleado con ellos como un símbolo de libertad, ¿no? La libertad hay que ejercerla, pero no necesariamente a partir del pleito. A final de cuentas, ahí seguimos, los programas han crecido. Algunos alcaldes lo toman bien. Pongo el ejemplo de Sergio Chávez de Tonalá, que ante su incorporación al programa que has hecho alcalde, y lo complejo que de repente es para toda la administración municipal verse observada, o como decía un funcionario de Guadalajara, ver que les vamos a chupar la sangre, y así nos decía un poco en broma, no resulta sencillo.
Para que impacten los resultados de un observatorio, sea solo ciudadano, académico o ambos, se requiere que la clase gobernante, a quienes les pagas por hacer uso correcto de los bienes públicos y cuidar el entorno, se mantenga en humildad y acepte sus errores. En el siguiente bloque veamos esa otra realidad de las injusticias clavadas en el olvido que garantizan impunidad. Se cometen delitos y violaciones a los derechos humanos sin consecuencias, y hasta hay quienes, aún con antecedentes deplorables en su función pública, siguen brincando. ¿Se trata de que se les perdone y se sigan dando oportunidades? ¿O se trata de que la verdad se conozca y solo así haya consecuencias? Hace 2 años se sembró un manojo de exigencias en el Observatorio Ciudadano para la creación de una Comisión de la Verdad en Jalisco. Un mecanismo para que tú accedas a datos concretos, no solo para tomar decisiones durante un periodo electoral, sino porque la verdad es lo que nos libra de no repetir atrocidades. No se sabe cuándo es el mejor momento. Lo que sí es que se trata de un ejercicio que rompe con las relaciones a modo con quienes están en los gobiernos.
Creímos, pensamos en conjunto que hacía falta o hace falta, a pesar de que hay muchos otros organismos, observatorios o alguna denominación similar en nuestra localidad, pero hace falta en Jalisco, partiendo de las violaciones graves a los derechos humanos y las agresiones a los defensores y periodistas, un observatorio que velara precisamente por los derechos humanos, pero también dar instrumentos, dar herramientas en temas de seguridad para nosotros, ¿no? Nuestra actividad es demasiado complicada, aparte de riesgosa hoy en día, entonces esto nos ha permitido acompañarnos, cobijarnos, pero también dar a conocer dentro de este observatorio que su constitución formal fue en septiembre de el 2022, el año pasado en septiembre cumplimos un año, del 2023. Entonces, ha habido una cuestión admirable y el acompañamiento y la aportación de cada una de las organizaciones que a partir de la Constitución en septiembre del 2022 se dio, ¿no? Para componer, integrar el observatorio.
Y no van como el borras a tientas. Hay claridad en 5 ejes, además de las desapariciones forzadas y la contaminación del río Santiago.
Jalisco ha sido tierra de violación a los derechos humanos, ¿sí? Por desgracia. Jalisco tiene esta triste memoria y bueno, el problema es de que la memoria se va perdiendo y los que han sido afectados no se les resarcen sus derechos, sus afectaciones, ¿sí? Es el gran problema, no solamente de Jalisco, pero bueno, nosotros nos estamos enfocando aquí en Jalisco, ¿sí? Y hay 5 hechos históricos que por lo que nosotros reclamamos el derecho a la verdad y a resarcir a las víctimas los daños causados, ¿sí? Y algunos de estas causas incluso se están olvidando, ¿sí? Ese es el gran problema, ¿sí? que la sociedad, si no se les recuerda, si no está presente, se olvidan. Y claro que los perpetradores y herederos de estas perpetraciones a los derechos humanos, a las violaciones a los derechos humanos en el poder, pues se hacen de la vista gorda y lo que menos quieren es de que estén presentes estas situaciones, ¿sí? Porque fácilmente se pueden repetir otra vez y pueden ejercer la fuerza con todas las violaciones e ilegalidades para mantenerse en el poder, ¿sí? Estos 5 casos emblemáticos que nosotros abanderamos para crear una comisión de la verdad son la guerra sucia de los años 60, 70, sobre todo 80, que se dio aquí contra organizaciones militares y no militares también, así que afectaron a muchos civiles que estaban inconformes con el gobierno, ¿sí? Otro hecho que se dio por décadas y se sigue dando de violaciones a los derechos humanos es en la costa de Jalisco, en Ayotitlán, en Cihuatlán, en la Sierra de Manantlán, con múltiples violaciones a los derechos humanos que datan desde los años 20 aproximadamente. Primero por cuestiones de tierras, después por cuestiones de bosques y después por cuestiones de explotación de minerales, ¿sí? Y que se siguen dando en contubernio, donde existe prácticamente actualmente una situación de apartheid que es desconocida para muchos jaliscienses, ¿sí? Y que se sigue dando ahí la dominación de empresas transnacionales para la expoliación de recursos naturales y que usan a las bandas criminales para el control ahí en contubernio con gobiernos, con el gobierno, los gobiernos de las tres instancias, ¿sí? Ahí. Otro hecho es los hechos del 22 de abril de 1992, ¿sí? Las explosiones que hubo terribles aquí en Jalisco, en Guadalajara, ¿sí? Otro hecho donde no hay culpable todavía, donde a pesar de haber pasado tantas décadas ya.
Hay que decirlo, en una sociedad clasista como la tapatía, hay personas defensoras de los derechos humanos de primera y de segunda. Las que marchan y gritan no siempre son bienvenidas. ¿Cómo se tomó la intención de crear una comisión de la verdad?
La primera reacción es la indiferencia, el desconocimiento, el hacer como que no existimos. Es eso, minimizarnos, invisibilizarnos, ¿no? Esa es la primera reacción, sobre todo del Ejecutivo, ¿sí? En el legislativo, muy pocos legisladores han tenido la sensibilidad de recibirnos y de dar cierta simpatía a este proyecto, ¿sí? Y que va en función de sus intereses personales, partidarios, etcétera, ¿sí? Lo que nosotros buscamos es básicamente presionar para que se den las condiciones para crear esta comisión, ¿sí? Sabemos que es una comisión que no puede ser autónoma, que tiene que ser avalada por el Congreso del Estado, ¿sí? Y si queremos crear las condiciones para que se cree esta comisión, ¿sí? Sabemos que es muy difícil. El primer paso es crearla, que es muy difícil. Y el segundo paso es que dé resultados, ¿sí? Porque muchas veces naufragan en el mar de intereses políticos y económicos, naufragan estas comisiones, ¿sí? Entonces, sería el segundo paso, ¿sí? Ahorita estamos iniciando el primer paso y, bueno, es un momento coyuntural esta etapa electoral que vivimos y que, bueno, pues queremos ver si hay algún candidato que le interese realmente responder a estos intereses, ¿sí? que se comprometa.
Debido a la infiltración de la delincuencia organizada en la Fiscalía del Estado de Jalisco, como lo anunció el gobernador Enrique Alfaro, y la opacidad con la que trabaja la Comisión Estatal de Derechos Humanos en esta entidad, el balón está en la cancha del Congreso del Estado.
Poder alcanzar el objetivo de la conformación formal de la Comisión de la Verdad aquí en el Estado de Jalisco. Es difícil porque todos traen sus agendas, tanto el Poder Legislativo, el Observatorio, obviamente, y pues tratamos de compaginar esas agendas con los trabajos que deseamos desarrollar, pero es una exigencia. De entrada, pues por eso se creó el observatorio, ¿no? Darle impulso a esta Comisión de la Verdad, que pues ahí está en el tintero, y la legislación actual tiene conocimiento y tiene atorado esa parte el Poder Legislativo.
En la última parte veremos cómo los observatorios ciudadanos, lejanos o cercanos al poder, de cualquier forma, son herramientas para mejorar la vida pública en una entidad como Jalisco.
No tener memoria y no recordar lo que ha pasado en Jalisco en materia de violaciones a los derechos humanos fomenta que se repitan estos hechos y que no haya reparación ni justicia. Para eso están los observatorios ciudadanos, para con indicadores, con datos y documentación y organización civil llevar a los tribunales, a los accesos a la verdad y a la justicia, cada uno de estos casos emblemáticos. El 22 de abril, el río Santiago, las desapariciones en el estado que nos tienen en el alza a nivel nacional, son parte de los motivos por los que distintas agrupaciones civiles, distintas personas de a pie como tú, se juntan, se organizan y están pidiendo memoria, verdad y justicia. Estamos llegando a las conclusiones, estamos conociendo cómo funcionan esos observatorios y sobre todo algo que tiene que ver contigo, también cómo puedes formar parte de este proceso ciudadano. Quédate.
En algo coinciden tanto el Observatorio Jalisco Cómo Vamos y el Observatorio Ciudadano para la Comisión de la Verdad, es que la falta de consecuencias y poca justicia sobre lo que pasa en el Estado propicia que se haga lo que se haga no sea suficiente.
El Poder Judicial, la impartición de justicia, como dices, y muchas otras cosas, sí estamos trabajando en eso, va para allá. Con la Fiscalía hicimos un intento con el anterior fiscal, para empezar a tomar una medición que él conoció, que hicimos con algunos jueces y con algunos policías, primero respondientes, y dijo, me gustaría hacerlo con los ministerios públicos. Le dije, pues sería a todo dar. Después se vino lo de Giovanni y demás, y la interlocución con la fiscalía cambió radicalmente para nosotros y creo que para toda la sociedad, ¿no? Sería muy importante porque a final de cuentas nuestra postura, y ahora que están las campañas, lo hemos dicho, Jade, es que no, la inseguridad que estamos padeciendo no se va a remediar únicamente porque tengamos más policías o les paguemos mejor. Necesitamos ver el sistema de justicia entero. No hemos entrado ni un milímetro al sistema carcelario y es parte del sistema de justicia. Y bien sabemos que desde ahí se cocinan muchos de los crímenes que padecemos.
Casos como las explosiones del 22 de abril en el año 1992, donde aún las víctimas que sobrevivieron a perder a su familia, casas y bienestar psicoemocional no tienen verdad y justicia. Se cruzan con hechos como los que arrancaron el sueño de Josefina y sus vecinas al vivir frente al Parque San Rafael y denunciar la extracción de agua limpia, además del derribo de árboles para levantar departamentos de lujo.
Hace falta empatía de toda la sociedad para lo que nos pasa a todos y cada uno. Cuando nos afectan a uno, como que están midiendo a ver qué respuesta hay de los demás. Y esa apatía que hay de no responder ante una manifestación, eso es lo que trae toda esta desinformación, porque nada más lo que oímos a veces de las personas no apropiadas que salen en la tele, tienen el poder para pagar medios Y lamentablemente, como activista, nosotros no tenemos a veces los medios para responder, ¿verdad? Ahora sí que réplicas.
Miedo y apatía son los aliados de la clase gobernante en el poder, coinciden en las entrevistas. Jalisco, ¿cómo vamos?, te da datos y evalúa. El Observatorio de Organismos Civiles hace incidencia para que el Congreso del Estado abra una comisión de la verdad. Pero si nada de eso te conmueve y permaneces desmovilizado, la impunidad está garantizada.
La mayor parte de las personas en un mar despolitizado, desinformado, donde se tergiversa todo y donde hay mucho miedo, realmente, porque en esta sociedad hay mucho miedo, ¿sí? Una reacción de defensa es ignorar las cosas, ¿sí? Es como que no existen, ¿sí? O como que a mí no me afectan, ¿sí? A mí no me van a afectar. Si yo las ignoro, no me van a afectar a mí, ¿sí? No me va a pasar, ¿sí? Exactamente, ¿sí? Y bueno, yo creo que uno de los grandes problemas de la impunidad, pues es precisamente el que de manera inconsciente la sociedad se ha hecho cómplice al ignorar este tipo de situaciones, ¿sí? Y por el contrario, nos pone en un estado de vulnerabilidad mucho mayor, ¿sí? Mientras ignoremos y creemos que el problema de los desaparecidos es un problema de una minoría que no nos va a tocar, y que si no nos metemos con este problema, no nos metemos a analizarlo, a apoyar a los colectivos de víctimas, etcétera, eso nos va a beneficiar. O sea, por el contrario, la reacción va a ser de que esto va a llevar a más impunidad por parte de quienes cometen estos crímenes de lesa humanidad, como también con los que están obligados a investigarlos y esclarecerlos.
Se cree que en una era tan comunicada, con tanta tecnología y acceso a la información, el entretenimiento sigue llevándola de ganar porque también, como sociedad, elegimos dejar de saber. En Jalisco hay un daño a la salud mental incualificable, porque contabilizado ya está que en distintas áreas quedaron estragos de la pandemia. Adriana Cárdenas pone un ejemplo estremecedor de cómo desconocer y dejar de observar devuelve la próxima víctima.
Si las personas, la sociedad en general, conociera toda esta información a través de los medios, pero de los medios como ustedes, que revelan, que dan su punto de vista y que atienden y que se dan cuenta cuando una situación es una grave violación a los derechos humanos, ¿sí? Lo que pasó con el periodista, su compañero, es necesario que la gente, no que lo viva de cerca, pero que sí esté informada, pero con información confiable, con información que pues no esté partidaria de intereses en específico, principalmente pues políticos o empresariales, porque si te das cuenta de por lo menos de estos 5 casos emblemáticos, ya no digamos del mundo de violaciones de derechos humanos, no puedes ni dormir.
Como en episodios anteriores, lo que se asoma como alternativa, y ya lo hacen estos dos observatorios revisados hoy, es aprender a organizarte con otras, otros y otres.